Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Mañana vuelve la Liga.
Vuelve la Liga porque tenemos jornada intersemanal, menuda la que se lió ayer en el Pizjuán con el arbitraje de Cuadra Fernández, puñetazo del Real Madrid encima de la mesa de cara al título de Liga. Se recrudece la pelea por la Champions, menuda y liada también en la pelea por el descenso, y miraremos, por supuesto, también al tenis, al ciclismo, al baloncesto y un montón de cosas más. Anoche en el Pizjuán, partido marcado en rojo en el calendario del Real Madrid, del Sevilla y de todos sus perseguidores, pasaba esto.
Carvajal la pone abajo, chuta Nacho, gol, 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 gol.
Que la anule, yo creo que la anule.
Gol, gol, los jugadores del Sevilla, se comen al árbitro pidiendo falta, y gol, 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 y gol de Nacho.
Perdía el Real Madrid por 2-0, pero el equipo blanco le terminó dando la vuelta a la tortilla, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid tuvo que verse con el agua al cuello nuevamente para reaccionar. Los blancos perdían 2-0 en el descanso, pero lograron dar la vuelta al marcador en la segunda parte y lograron una victoria con sabor a título. Rodrigo y Nacho y Benzema marcaron los goles aprovechando dos asistencias de Carvajal y otra también de Rodrigo. El Sevilla se desfondó y el Real Madrid volvió a terminar el partido de forma exultante en lo físico. La victoria se celebró en el vestuario con gritos de así gana el Madrid. Con 10 puntos el Madrid es matemáticamente campeón, aunque Ancelotti todavía no lo ve hecho.
La manera de remontar, yo creo que todo el mundo está esperando el pinchazo del Real Madrid. El Real Madrid no pincha porque el Real Madrid tiene corazón, tiene carácter, tiene calidad. Entonces yo creo que esta victoria la hemos merecido. No se ha acabado la Liga, tenemos otros partidos, pero hemos dado un empujón.
¿Y quiénes fueron, Arantxa Rodríguez, los protagonistas en el césped de la victoria del Real Madrid en el Pizjuán?
Uno de los futbolistas más destacados del partido fue sin duda Rodrigo, que con su entrada cambió el partido. El brasileño lo hizo todo bien, marcó el primer gol del Real Madrid, asistió a Benzema en el tercero y fue un dolor de cabeza continuo para la defensa del Sevilla. Además de Rodrigo, también destacaron Nacho, que también salió en la segunda parte, y por supuesto Benzema, que se destaca como el máximo goleador del Real Madrid y de la Liga. Al término del partido, Rodrigo Góes no podía esconder su satisfacción por su actuación personal y sobre todo por la remontada.
Son cosas que solo el Real Madrid puede hacer y yo no sé ni cómo explicar. La verdad que tenemos que valorizar mucho estos tres puntos porque nadie ganó aquí y nosotros ganamos, y es una cosa muy importante, y seguimos ahora cada vez más cerca de nuestro objetivo, que es ganar la Liga, y estamos muy, muy contentos por
eso. La cruz de la moneda es un Sevilla Víctor Fernández que se desinfla en el tramo final de la temporada.
Sí, el Sevilla se ha metido en un buen lío, y es que después de jugar una buena primera parte y de firmar un 2-0, el equipo se entregó en la segunda mitad mostrando su perfil más mediocre. No dejó de dar pasos atrás hasta ver cómo el Madrid le daba la vuelta al marcador. El equipo dio muestras de impotencia y de estar peligrosamente atascado. Y ojo, porque ha pasado de optar a pelearle la Liga al Madrid a ver peligrar su puesto de Liga de Campeones. El Betis está apretando desde atrás. Lopetegui y Monchi lamentaban los puntos perdidos.
Yo creo que ha habido un poco de miedo a ganar. A veces hemos comentado eso en descanso, no tenerle miedo a ganar. Lo único que nos puede pasar cuando tú tienes miedo es que te pase lo que tienes miedo. Y es lo que ha sucedido, ¿no?
Desgraciadamente es una fotografía de la temporada, ¿no? Partido totalmente dominado, siendo muy superiores, y bueno, pues la lesión de Martial.
Es la primera noticia del día, el golpe encima de la mesa del Real Madrid en el campeonato. La segunda es la polémica arbitral, porque los dos equipos tienen motivos de queja. Por ejemplo, el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
El Madrid no cree que la actuación de Cuadra Fernández fuera decisiva para obtener la victoria. Ancelotti cree que Vinicius no tocó el balón con la mano y que su gol debió subir al marcador y que se pudo también pitar penalti por mano de Diego Carlos. A juicio del italiano, Camavinga tocó el balón en la polémica acción en la que pudo ver la segunda cartulina amarilla.
Que no entendemos de verdad cómo puede pitar la mano de Vinicius, o no puede pitar la mano de Diego Carlos, pero no lo entiendo, no lo hemos entendido.
¿Las ha visto todas esas jugadas en el monitor? Porque el Sevilla también reclama una segunda amarilla para Camavinga. ¿Lo ha visto los tres? Entiendo que lo de Vinicius sí, porque lo han visto en el monitor todo el mundo.
La roja Camavinga, después el plan era completo, ¿no? Vinicius me ha garantizado que no ha tocado el balón con la mano.
Esas son las quejas del Real Madrid. ¿Qué fue lo que le molestó al Sevilla del arbitraje, Víctor?
Bueno, el Sevilla se queja claramente de una jugada, la entrada de Camavinga a Martial, que era merecedora de la segunda cartulina amarilla y de su expulsión. La jugada ocurrió en el 37 de la primera parte y entiende el Sevilla que fue darle una ventaja al Madrid injustificada. Para el Sevilla esa jugada marcó el resto del partido, ya que el Madrid tendría que haber jugado toda la segunda mitad con 10 jugadores. Lopetegui.
Ellos deberían haber estado terminado con 10 jugadores de una manera clarísima, pero en este caso no ha sido así. La falta de Camavinga por atrás es de escándalo, no ha tocado el balón.
Lopetegui muy enfadado por el arbitraje de Cuadra Fernández. Y hoy a las 9 de la noche el Barça, que ahora ve un poquito más lejos el título de Liga, lo que busca es consolidar la segunda plaza, Elena Condis.
En un clima tenso, 4 días después del batacazo en Europa, los focos estarán en la grada. El fondo de animación no se presentará, lo dejará vacío en señal de protesta por la invasión de los 30.000 alemanes del Eintracht. Además, han convocado una concentración a partir de las 8 en la explanada del Camp Nou. En lo deportivo, las ausencias de peso en defensa de Piqué y Araujo sancionado, se les suma la baja de Pedri, lesionado por lo que queda de temporada. Volverán al 11 Alves, Lenglet y Frenkie de Jong. Arriba Dama podría dar descanso a Dembélé en una semana de 3 partidos. Delante un Cádiz al que el Barça no ha sido capaz de ganar en los 3 enfrentamientos desde su regreso a Primera División.
Y atención a esto porque es otra de las noticias del día. El Confidencial publica unos audios entre Luis Rubiales y Gerard Piqué, Dani Asenjo.
Un intercambio de mensajes que aparecen hoy en el Confidencial en los que se desvela cómo se organiza la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí y los beneficios económicos por realizar esta operación. Los audios que publica el Confidencial revelan que el presidente de la Federación y Piqué, como propietario de Cosmos, pactaron una comisión millonaria por llevar la Supercopa a Arabia. Como se puede leer en el Confidencial, Rubiales presionó a las autoridades de Riad para abonar al jugador del Barça hasta 24 millones de euros. Una comisión que Rubiales trató de ocultar y que en noviembre de 2019, en el partidazo de COPE, negaba.
La empresa Cosmos, ¿sí?, que nos presentó a esta gente de Arabia, nos puso en contacto con ellos y la federación desde el primer momento le dijo que no íbamos a pagar ni una comisión, porque entre otras cosas, pues entendíamos que era lo adecuado. También nuestro compliance nos indicó en ese sentido. La federación no ha pagado ninguna comisión a nadie por esto. Hemos negociado directamente con la federación y con la administración saudí.
La federación no, pero los saudíes.
No soy quien para hablar de lo demás, ni conozco ese extremo.
¿Hay reacciones a esta noticia del Confidencial de alguno de los frentes afectados, Isaac Fouto?
Bueno, por parte de la federación, Santi, de momento no habrá reacción oficial. Desde el ente federativo nos dicen que los números del contrato de Arabia están respaldados por la asamblea de la federación, que la operación es limpia y extraordinaria para el fútbol español y que la comisión a Cosmos, empresa de Piqué, la pagó directamente el gobierno de Arabia y no la federación. Desde el gobierno y en concreto desde el Ministerio de Cultura nos dicen a la cadena COPE que se hará una valoración cuando se disponga de toda la información, pero no descartan actuar. Y por parte de la Liga sí que se ha pronunciado Javier Tebas, enemigo íntimo de Rubiales y que acaba de hablar en el Godó. Dice el presidente de la Liga que si es legal, pues que no hay nada que temer.
Me quiero adelantar acontecimientos que realmente no he oído bien los audios, no he leído los titulares y no he leído nada más. O sea, no espero que los implicados digan algo, ¿no? Hombre, pues es fuerte, pero por eso quiero esperar, nada más.
Ahora está diciendo la federación que es una operación limpia, clara y transparente.
Si es tan clara y transparente, pues bueno, pues tranquilos todos.
3 y 13, 2 y 13 en Canarias, hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online, con servicio de... Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de hogar en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Hubo polémica en el Pizjuán, pero también hubo polémica en el Atlético de Madrid Español.
Y con esto se va a acabar el partido. Espera
que van a revisar la última.
Se va a revisar la última jugada por si hubiera algo. Si no hay nada, se acabará.
Le veo dudar.
Sí. Se va a ir a verlo. Sí, sí. Se va a verlo a la zona de revisión. Un posible penalti a favor del Atlético.
Lo pita.
Va a pitar penalti.
¡Penalti! ¡Ah! ¡Es una vergüenza!
¡Carrasco!
Lo marcó Carrasco y el Atlético de Madrid salvado por el VAR en el último minuto, Antonio Ruiz.
Sí, victoria balsámica y muy importante porque no solo le afianza en la zona de Champions, sino que aumenta la distancia ya que la jornada fue redonda para el cuadro de Simeone. Ahora mismo la noticia en la actualidad del Atlético de Madrid es el parte médico que acaba de ofrecer el club rojiblanco sobre Lemar y Joao Félix. Estábamos muy pendientes sobre todo de Lemar por los gestos que hizo el jugador cuando tuvo que ser sustituido. Ese parte después de las pruebas habla de lesiones musculares para los dos en isquios, muslo izquierdo, hay que decir que seguramente serán roturas o micro roturas que quedan descartados para el miércoles contra el Granada y habrá que ver cómo va Herrera y Jiménez, que no parece tampoco puedan llegar para ese partido porque hoy ni siquiera han entrenado con el grupo y con Dobby y Felipe se lo perderán por sanción si no prosperan los recursos que ha hecho el Atlético de Madrid. Del penalti, famoso de ese último penalti, hablaba el Cholo.
Tuvimos por los movimientos de los jugadores que estaban cercanos a la jugada, es que pudo haber pasado algo, pero no la vimos. Estamos acostumbrados a que cuando evidentemente te llaman del VAR para revisar, muy posiblemente pueda ser penal.
Normalmente, y... sí, cuando llaman del VAR, normalmente los árbitros suelen hacer caso. No pasó ayer, por ejemplo, en el Pizjuán. Y en el Español se plantean presentar, Kiki Iglesias, una queja formal a la Federación por esa mano de RDT.
Sí, sí, el Español pide a la Federación y al Comité de Técnico de Árbitros una reunión para trasladar su indignación por el criterio dispar con el VAR por sus últimos episodios vividos en Anoeta y en el Wanda. Y encima aprovechan para denunciar lo que sucedió ayer mientras Figueroa Vázquez consultaba el monitor, donde recibió un golpe el delegado perico Guillermo Calzón. Para opiniones, colores, como esta de Vicente Moreno.
Puede ser que le toquen el codo, puede ser, pero yo creo que es una acción que retira el brazo en caso de que le toquen en el codo y de hecho el árbitro no la pita, ¿no? Entonces, que en este tipo de acciones entre el VAR es un poco lo que no acabas un poco de...
No, nadie se termina de aclarar sobre el VAR y sobre todo sobre las manos. Y ayer en partido decisivo por el descenso pasaba esto en el nuevo Los Cármenes.
Se mete para adentro, qué genialidad, llega Morales, punto de penalti, gol de Dani Gómez. ¡Gol! ¡Qué brutalidad de Morales! ¡Qué barbaridad del comandante! 11 metros, balón de por medio, le pega Morales. ¡Gol!
Granada 1, Levante 4. Se agarra, José Manuel, se agarra el Levante a la primera división.
Sí, hacía 5 meses que el Levante no estaba tan cerca de la permanencia, entre comillas, y como decía el entrenador Alessio Lisi, les han dado tantas veces por muertos que ya no les preocupa, aunque eso sí, ojo a lo que le queda al Levante, medirse a Sevilla, Valencia, Real Sociedad o Real Madrid, entre otros.
Una derrota que mete al Granada en un buen lío por la permanencia, Jorge de la Chica.
El Granada se plantea un cambio de entrenador después del partido frente al Atlético de Madrid. Aunque Torrecilla fue ratificado ayer, su carácter de interino abre la puerta a esta opción. El pesimismo es el protagonista en el club, no solo por los resultados, sino también por el juego del equipo. Ayer, además, la grada solicitó la dimisión de la directiva, pero esto es tan solo un reflejo de la situación interna que se vive en el club, ya que incluso se barajan ahora mismo un par de entrenadores muy bien situados para sustituir a Rubén Torrecilla. No parece que el encuentro ante el Atlético sea el idóneo para una reacción del equipo rojiblanco.
Son 5 equipos en 4 puntos y a hoy el que tiene la oportunidad de salir del hoyo es el Cádiz frente al Barça, Rubén López.
Efectivamente, una victoria saca al Cádiz del descenso sabiendo que evidentemente tiene hoy un compromiso complicadísimo en el Camp Nou ante el Barça. Ya está el Cádiz en tierras catalanas. Sergio tiene una baja importantísima, la de Rubén Alcaraz. Alex Fernández, José Mario, Tomás Alarcón se postulan como posibles sustitutos. El Cádiz, ante un calendario complejo, quiere seguir compitiendo y, ¿por qué no? Como ha dicho Sergio, dar la sorpresa hoy ante el Barça.
Además, ayer se impuso por 0-2 el Celta al Athletic de Bilbao en un Athletic en el que Villalibre sufre una lesión muscular en el aductor mediano de su pierna derecha. Y vamos con los partidos de mañana porque estamos en jornada intersemanal. Empieza el capítulo número 33. Mañana 7 de la tarde, Mallorca a la vez, final por el descenso para el Mallorca, Jordi Jiménez.
Para no empezar mañana su partido en descenso necesita el Mallorca que el Cádiz no puntúe hoy contra el FC Barcelona. Pero dice Javier Aguirre que tienen que estar pendientes de lo suyo y mejorar. Vienen de un varapalo en Elche y además, consecuencia de ese partido, pierden 2 futbolistas para mañana contra el Deportivo Alavés. Son Jaume Acosta y Amate Ndiaye.
¿Y cómo afrontan los vitorianos este partido decisivo por la permanencia, Roberto Arrillaga?
Pues con un poco más de moral, después de ganar al Rayo Vallecano, de colocarse a 4 puntos precisamente del Mallorca, que marca la salvación. El Deportivo Alavés acude a las Islas Baleares con la baja confirmada de Javi López y la recuperación de Pera Pons. Todos los demás disponibles para un partido de esos de 6 puntos para el que Julio Velázquez no ha dado convocatoria.
También mañana, pero en este caso a las 9 de la noche, Betis Elche hará Pellegrini rotaciones pensando en la Copa, José Manuel Oliva.
Pellegrini tiene pensado meter mañana, efectivamente, rotaciones en el once titular, pensando en la final de Copa del Rey. Podría incluso sacar un once distinto al que jugará el sábado ante el Valencia. Tiene disponible a toda la plantilla y Pellegrini asegura que el objetivo es ganar mañana al Elche y darle caza a los equipos que están en puestos de Liga de Campeones.
Un Elche que está bastante más liberado de esta presión por el descenso, pero que quiere poner todavía más tierra de por medio, Jero Tormo.
Sin relajación, a pesar de la victoria del pasado sábado ante el Mallorca y con la máxima tensión, así disputa el Elche un partido en el que una victoria le puede valer la permanencia virtual en Primera División. Francisco no podrá contar con su dupla goleadora. Guido Carrillo, Lucas Boyé, recupera el Ibelton Palacios por sanción. Pierde, por el mismo motivo, a Omar Mascaré.
Perdonajero, tercer partido de mañana, 9:30 de la noche, Villarreal-Valencia. ¿Qué tiene Gerard Moreno? ¿Cómo está el delantero del Villarreal, Juan Igual?
Pues ha anunciado esta mañana el Villarreal que Gerard Moreno padece una sobrecarga intensa en los isquios de la pierna derecha. Estará unos 15 días de baja, con lo que se pierde la ida de semifinales de Champions en Liverpool, pero podrá estar recuperado para la vuelta el 3 de mayo en la Cerámica.
Y para el Valencia, Rafa Villarejo, inoportuno derbi a solo 5 días de la final de Copa.
Sí, hay enfado en el valencianismo por el poco tacto de la Liga de colocar un partido a 4 días de la final de Copa, pero no hay tiempo para lamentos. Para mañana, rotaciones masivas, riesgos cero, ha dicho Bordalás esta mañana. Maxi, Paulista y Lato no están por lesión, tampoco Fulquier por sanción.
3:20, enseguida más cosas.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas, sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa, puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vamos con lo ocurrido en Segunda División. Se disputó la jornada número 37, Javi Pascual.
Un gol de Rodrigo Eli en el minuto 88 salvó un punto para el Almería Mayoriz y permite que el Eibar siga líder una jornada más tras su empate a 2 ante Las Palmas gracias a un tanto de Fernando Llorente en los últimos minutos. Una de las noticias de la jornada estuvo en el derbi asturano que se llevó el Oviedo en Gijón, pero al término del mismo hubo tangana entre los jugadores que acabó con las expulsiones a Cristian Rivera y a Berto por la agresión a Femenías. Guardaberta Bermellón se exponen a un mínimo de 4 partidos de sanción. Además, tablas en el Huesca Zaragoza y triunfo vital de la Morevieta sobre el Mirandés para soñar con una permanencia que ya no conseguirá el Alcorcón tras su derrota en Cartagena. La jornada acabará a las 9 con el Girona Real B.
Y repasamos también lo ocurrido en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
A 3 jornadas del final ya tenemos al primer equipo descendido, el Rayo, tras 19 temporadas, 2 ligas, 1 copa y 3 participaciones en Champions. Por arriba, el Barça campeón, le acompañan en Champions la Real Sociedad con 6 puntos de ventaja y el Atlético de Madrid empatado con el Granadilla y con 3 más que el Real Madrid, que recupera partido aplazado ante el Rayo este miércoles a las 5. La otra plaza de descenso de momento para el Eibar a 6 de la salvación que marca el Villarreal y se enfrentan a ellos en esta próxima jornada.
En tenis cayó Davidovich en Monte Carlo, está en marcha el Conde de Godó, pero también estamos pendientes, Ángel García, de Rafa Nadal.
Que ha vuelto a pisar una pista de tierra, el que tantas alegrías nos ha dado en una de ellas, dice hoy, tras 4 semanas sin pisar una pista de tenis, primer entrenamiento suave, qué ilusión volver a pisar la tierra. Se cumplen los plazos de 4 a 6 semanas para esa fisura de costilla, puede ser que llegue a Madrid, estará seguro en Roma. Y por cierto, Davidovich sube al puesto 27 del ranking entre los 32 primeros 6 españoles.
Vamos hasta Barcelona. ¿Cómo arranca esa primera jornada del Conde de Godó, Juan Arias?
Pues con la mala noticia de la ausencia de Davidovich, que es baja junto con Nadal, Bautista, Sinner, Shapovalov y Hurkacz. Ya conocemos el rival de Carlos Alcaraz, que ahora será uno de los principales favoritos. El viernes, en su debut en la tierra barcelonesa, se enfrentará contra el coreano Noun Robredo. Jugará su último Godó antes de retirarse esta tarde. Su rival será Bernabé Zapata. A punto de comenzar el partido entre Munar y el italiano Munari, ha caído eliminado el burgalés Nicolás Álvarez.
Además, hoy se ha conocido que Manolo Santana va a ser nombrado hijo predilecto de Madrid a título póstumo. En baloncesto resumimos también la jornada en la ACB, Pilar Casado.
Jornada 29, la que perdió el líder Barça, ganaron del segundo al sexto, se mete el Granca en un playoff del que salió Can Murcia y por abajo perdió Morabanca Andorra, está en descenso, cambia de entrenador, se hace cargo de su banquillo Quintana, en descenso también Burgos y continúan en racha positiva el Cosur Betis, que sale del descenso, Mombuso Brodeiro y Casa de Mon Zaragoza.
Y en la NBA, segunda jornada del playoff, sin sorpresa, Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Anoche se completaron los primeros partidos de la primera ronda. Miami ganó a Atlanta, los Celtics vencieron por 1 a los Nets con canasta sobre la bocina de Jason Tatum, Milwaukee sufrió más de la cuenta para imponerse a Chicago y los Suns ganaron con solvencia a los Pelicans. Para esta noche, segundo partido de los Sixers ante los Raptors, con 1-0 para Filadelfia. De Dallas ante Utah, con 1-0 para los Jazz y la más que dudosa participación de Doncic con los Mavericks. Y de los Warriors ante Denver, con 1-0 para el equipo de la Bahía de San Francisco.
Y en ciclismo acabó la París-Roubaix, ya estamos mirando a los Alpes, Quique Iglesias.
Allí ganó Dylan Van Baarle en la París-Roubaix más rápida de la historia. Tour de los Alpes desde hoy hasta el viernes, a 5 kilómetros del final en Italia, es cabeza de carrera el francés Geoffrey Bouchard con 50 segundos de ventaja sobre el grupo del que tiran el Bahrein de Pello Bilbao y Mikel Landa.
Todo esto, Pilar, en la actualidad deportiva de este lunes 18 de abril, post Semana Santa.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos de vuelta de la Semana Santa, pero menudo domingo de resurrección tuvimos ayer con la victoria del Real Madrid en el Pizjuán, con lo ocurrido también en el Wanda Metropolitano. Hoy juega el Barça, tenemos jornada en tres semanas, el sábado la final de la Copa del Rey y luego la Champions. Así que estamos todos los amantes del deporte de enhorabuena. Y lo que nos preguntamos también es qué se le habrá ocurrido a Pedro Martín para el reto de esta semana. Hola, Peter Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Porque del VAR y del arbitraje este fin de semana no hablamos. Eso sí, te vas a hinchar a vender camisetas. Se te va a petar la página web, Pedrito.
Pues ojalá que sea así, porque cuanto más vendamos, más
dinero para el Banco de Alimentos. Claro.
Exactamente, sí.
Bueno, cuéntame.
¿Por dónde fuera por los líos que se montan, desde luego. Sí.
¿Por dónde te viene la pedrada de esta semana?
Pues tiene que ver con eso, precisamente. Porque lo que voy a encargar a los oyentes esta semana es que busquen a un árbitro español de verdad. No como los de ahora, que son medio árbitros. Porque claro, para hacer un árbitro tienes que juntar dos. Uno que está en el campo y otro que está en el VAR. Bueno, pues entonces, uno de los árbitros de verdad. Y un árbitro bueno, ¿eh? Un árbitro bueno. De hecho, es uno de los 92 que ha pitado más de 100 partidos en primera. Y en concreto estuvo 17 temporadas en primera.
Buscamos un árbitro español con más de 100 partidos y que estuvo 17 temporadas en primera división. Pues las pistas del reto, Pedrito, que arranca ya esta semana. Estate atento ahora a la encuesta que te va a gustar, Pedrito. A ver los resultados también de la encuesta. Gracias. Un abrazo. Anoche, en el tramo final de tiempo de juego, en el Tertulión, había muchísimo que hablar de todo lo ocurrido en la jornada.
En la primera parte, el Sevilla lo que hace bien, lo ha hecho muy bien, que es apretar y demás, y luego hay errores puntuales de Militao en la barrera y de Militao afloja en el segundo gol del Sevilla, y eso casi que el Madrid no cuenta con ello. Y en la segunda parte que hemos visto en Madrid, efectivamente carácter, la parte de épica de cada partido, pero luego además fútbol, o sea, jugar al fútbol. Los primeros 20 minutos han sido un escándalo del Madrid, el nivel de juego que ha tenido el equipo.
Es todo verdad, pero a eso hay que unirle que la segunda parte del Sevilla ha sido siniestro total en lo físico, en lo táctico y en lo técnico, en lo colectivo y en lo individual. No sé la cantidad indecente de pelotas que ha llegado a perder, pero
todas.
Probablemente no le encontraríamos
Miguel, fíjate, cuando dices en lo táctico...
El Sevilla hace muchas semanas que no juega a fútbol.
Yo,
el
yo que hablas de Lopetegui. No, y yo creo que Lopetegui no ha podido hacer más. Para mí hubiera metido a Nesiri antes que a Rafa Mir, pero no ha podido hacer más. Ahora, es que si ya te pierden los balones, tíos que son titularísimos y pierden balones
y
tontos, y uno, y otro, y otro, y otro, pues es que ya da igual lo que hagas en el banquillo.
Oye, luego está lo que... No sé quién lo decía ahora, el tema físico. Es que el Madrid venía de una semifinal de ciento y pico minutos el martes.
Pero es que el fútbol está en la cabeza y en el marcador.
Es increíble.
El Madrid cuando se fue el otro día arriba, perdido, cuando le cayó el tercero. Hoy cuando ha ido para arriba, cuando se ha visto perdido. Y es verdad que Ancelotti le ha dado un arma nueva, que era Rodrigo, como pasó el otro día.
Pero Paco, la cabeza es fundamental, pero si las piernas te responden, ¿eh?
Luego hay otra cosa, que es que tú ves el partido y dices 2-0 en el Pizjuán. Después de la primera parte...
Está listo.
Claro, dice, bueno, que no le caigan más, ¿no?
Con el Sevilla de la primera vuelta igual se había acabado.
Con el Madrid no lo piensa nadie eso. Con el Madrid no lo piensa nadie, solo lo piensa Poli, que lo ha dicho en la retransmisión. Con el Madrid no lo piensa nadie eso de 2-0. Está el partido acabado. Nadie.
De todas formas, yo, estaba en el campo, yo es que no sé
¿Dónde habéis visto vosotros una primera parte excepcional del Sevilla?
No, no,
el Sevilla ha tirado, media hora. Pero ni media hora. El Sevilla ha tirado en todo el partido, en la primera parte, dos veces dos goles. Para mí, el segundo un error colectivo de la defensa y el primero... Sí, sí. Una falta que mete.
Todo esto anoche en el Tertulión. Yo recomiendo que vayáis al podcast y que os lo escuchéis entero porque estuvo muy, muy entretenido. Y la encuesta, que creo que le va a gustar a Dani Asenjo y a Pedro Martín.
¿Qué tal, Santi? Sí, muy en arroba deportes COPE preguntamos si quitarías el VAR del fútbol. Estamos camino de 2.500 votos y el 58% no está de acuerdo con Pedrito. Dice que no quitaría el VAR. El 42% dice que sí.
Son tres temporadas de aplicación en la Liga Española y hay casi un 42% de gente que quitaría el VAR de su vida. 3:30, 2:30, esto que están escuchando es la cadena COPE.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes, I am forced to fight against an occupation, one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight.
Tres y 31, 2:31 en la Comunidad Canaria hasta las 4. Contigo repasando toda la actualidad deportiva que nos deja este 18 de abril. Si estás en caravana, significa dos cosas. Que has tenido libre hasta el lunes incluido, así que eso está bien, es una buena noticia. Y lo segundo, pues muchísima tranquilidad, porque bueno, ayer los atascos fueron la nota predominante. Yo creo que las caravanas de Semana Santa son las peores del año, donde se concentra más tanto en la salida como en la llegada. Y nada, eso, despacito, tranquilos, escuchando la radio, escuchando música. Y lo importante es llegar tranquilos a casa. Bueno, pues eso, que menuda post-Semana Santa nos dejó un domingo tremendo ayer en lo deportivo. Estábamos también, además del fútbol, pendientes de Davidovic, que no pudo con Sissipas. Ha empezado el Conde de Godó. Están las clásicas, disputándose todas las clásicas del ciclismo. Y sobre todo está la Liga en plena ebullición. Entramos en una semana entretenidísima con jornada intersemanal martes, miércoles y jueves. El Real Madrid va a buscar otro pasito más hacia el título el miércoles frente a Osasuna. Y ojo también a la pelea por la Liga de Campeones, que está trepidante esa batalla por la Champions entre varios equipos. El Sevilla, que parecía que lo tenía hecho y ahora estaría dispuesto, como decían ayer Oliva y Víctor, a firmar la cuarta plaza. Recuerden, Real Madrid líder con 75, Barça segundo con 60, dos partidos menos, Sevilla tercero con 60, cuarto Atlético de Madrid con 60. Jugarían ahora mismo los cuatro Liga de Campeones. El Betis es quinto con 57 y la Real Sociedad es sexta con 55. Ya más lejos viene el Villarreal, que es séptimo con 49. Si está la cosa emocionante por arriba, lo de abajo es un tema trepidante. Ahora mismo, y después de las victorias de Alavés y de Levante este fin de semana, hay cinco equipos en cuatro puntos. Colista el Alavés con 25, penúltimo Levante con 25. Recuerden que al Levante le dimos todos, ¿eh? Todos por enterrado hace ya algunas jornadas. Decimoctavo el Cádiz con 28. Los tres en descenso. El Cádiz, recuerden que tiene que jugar esta noche en el Camp Nou. Decimoséptimo es el Mallorca con 29 y decimosexto el Granada con 29. ¿Va a estar entre estos cinco o no? Porque está el Getafe decimoquinto con 32 y está el Rayo decimocuarto con 34. Un poquito más tranquilo el Elche con 35. Esa es la batalla también que queda en estas jornadas que hay por delante todavía por el descenso. La verdad es que es una cosa tremenda lo que está ocurriendo en el fútbol español. Peor las cosas para los equipos madrileños en segunda división. Bastante peor, con el Alcorcón ya certificado equipo de primera federación. 12 años después, el descenso del conjunto amarillo a la primera federación. Ha descendido también el Rayo femenino. Luego lo hablaremos con Andrea Peláez. Llevaba un montón de temporadas en primera división desde su fundación en el año 2000, cuando absorbió el Buen Retiro y se convirtió en el Rayo Vallecano femenino. Pues descenso también de las chicas del Rayo. Y luego en segunda división el Fuenla lo tiene muy complicado y el Leganés ha dicho definitivamente adiós a todas sus opciones de ascenso. Hablamos ya del Real Madrid. Arancha Rodríguez, hola, Aran, ¿qué tal? Buenas
hola,
tardes.
Hola, muy buenas, Santi.
Vaya semana fantástica para el Real Madrid, entre la Champions y Sevilla. Eso sí, con un sufrimiento exacerbado, ¿no?
Bueno, han puesto a prueba los corazones de los madridistas, que ya empezó con ese partido ante el Paris Saint-Germain y que esta semana ha tenido doble ración, ¿no? Por aquello de ser Semana de Pasión, Semana Santa, bueno, pues han sufrido los seguidores blancos con el partido ante el Chelsea, en el que se perdió, pero se sufrió mucho, y en el de ayer, que encima se consiguió la victoria con esa remontada in extremis, con ese gol de Benzema, 3-2, yo creo que fue un broche perfecto para una semana, como tú decías, maravillosa.
Miguel Ángel Díaz, hola, Miguelito.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Estaba pensando que muchos madridistas ayer en el descanso con el 2-0 dirían, madre mía, después de lo del martes contra el Chelsea, sin laterales zurdos, con el equipo aparentemente fundido, porque yo no sé qué está haciendo Pintus con el equipo, pero yo fundido no le vi al Real Madrid. De hecho, en la prórroga del otro día físicamente parecía mejor incluso que el Chelsea, ¿no? Y ayer con Carvajal de lateral zurdo, que por cierto, vaya resurrección también la de Carvajal, ¿no? Después de lo que le ocurrió en París con Mbappé,
sí.
muchas críticas a Dani Carvajal por su estado físico, por las lesiones, las dudas
bueno,
que
pues
generó.
Bueno, por sus actuaciones, que tampoco había también. Estado bien, y es verdad que sorprendentemente ha rendido mejor en ese lateral izquierdo que...
Lateral derecho, central y lateral zurdo en 10 días, sí. Miguelito.
Y sobre todo que ha vuelto a levantarse, después del COVID que sufrió en Arabia en enero no ha vuelto a lesionarse, y ayer miraba sus datos, en los últimos 14 partidos, 11 titularidades. Es cierto que Ancelotti ha sido inteligente, que le ha quitado algunos minutos de las piernas dando entrada, bien durante el partido o bien dándole algún descanso por Lucas Vázquez, pero yo creo que es una gran noticia para el madridismo y para Carleto que Carvajal haya remontado el vuelo y cumpla en todas las demarcaciones. Ayer, 2 asistencias, así que, como digo, bueno, pues vuelve a ser el Carvajal de toda la vida. Ayer en el descanso, bueno, pues como siempre, pocos daban un duro por el Real Madrid. Pintus, desde luego que es uno de los grandes artífices de cómo está terminando el Madrid la temporada, porque ayer le pasó por encima al Sevilla en la segunda parte, y eso que Lopetegui hizo varias sustituciones, pero el equipo se veía que iba a poder con el Sevilla y al final acabó embocando el tercero y llevase 3 puntos de que saben a título, vamos.
Lo primero de todo, chicos, el parte de guerra. ¿Algún caído para el miércoles en Pamplona? Porque ahora lo hablaremos y durante la semana también, pero tengo muchas dudas de lo que va a hacer Carleto el miércoles en Pamplona, a pesar de que no hay jornada el fin de semana y que el Real Madrid va a tener casi una semana para preparar ese partido contra el City.
No lo ha caído, ¿no?
No, lesionados no hay. Así que, buena noticia, había 2 apercibidos ayer, Militao y Modric, no vieron amarilla, así que sin problemas, eso sí, ya hay 5, porque ayer vieron cartulina amarilla Kroos, Nacho y otro que me dejo, ya te digo, Mendy que también está apercibido y no estaba en la convocatoria, así que hay 5 apercibidos de cara a los próximos partidos. Y bueno, pues la buena noticia es que Casemiro, que ayer no estuvo por tarjetas, estará en Pamplona. Ceballos ya ha podido entrenarse después de dar negativo por COVID. Jovic, a ver si deja atrás las molestias en el tobillo y las muelas del juicio, al menos puede entrar en la lista. Y luego en el capítulo de bajas, pues para el miércoles, Mendy y Marcelo van a seguir de baja por lesión, Vallejo sigue sin dar negativo por COVID y Hazard, obviamente, pues se le acabó la temporada y sigue su recuperación.
Saludamos ya a Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes.
¿Fue definitivo lo de ayer? ¿La victoria de ayer en el Pizjuán convierte al Real Madrid en virtual campeón de Liga?
A ver, cada jornada estamos igual, buscando ya la sentencia definitiva para decir que es campeón. Para mí lo es desde hace mucho tiempo el Real Madrid, hay continuos intentos de resurrección, pero este equipo es fiable, no se va a desplomar, a nadie le ha pasado la historia de la Liga, mucho menos le va a pasar a este Real Madrid. Yo creo que podemos decir que la celebración de ayer ya fue la primera celebración de las que va a haber del título de Liga, más que merecido, y que ayer, jugando con la calculadora en la mano, pudiéndose permitir 2 derrotas y un empate en 7 jornadas, el Real Madrid pues hace una exhibición de poderío en la segunda parte, de exhibición, como dices, del aspecto físico, y pasa por encima del Sevilla, lo destroza en la segunda mitad y consigue un triunfo que deja sin lugar a dudas el título más que sentenciado.
Para el que no lo haya visto todavía, que visite Real Madrid Televisión o el perfil en Twitter para ver una nueva celebración de Alaba con la silla. Porque ayer en el vestuario hubo un así gana el Madrid y cánticos, como dice Robert, de precelebración casi, sabiendo que era una victoria muy importante y que probablemente antes de empezar el partido y con las circunstancias que se daban, muchos madridistas hubieran firmado el empate antes de empezar el partido ayer en el Pijuán. Recordemos lo que le queda al Real Madrid por delante. Visita el miércoles 9:30 a Pamplona. Luego pasará casi una semana, martes 27 de abril, 9 de la noche, para visitar el Etihad, Manchester City-Real Madrid, ida de las semifinales de la Champions. 4 días después, sábado 4:15 de la tarde, recibe el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu al Real Club Deportivo Español. Para el 4 de mayo, ahí tendrá algo más de descanso el Madrid, vuelta de las semifinales, 9 de la noche, frente al City. Y luego, todavía sin horario, Atlético de Madrid en el Metropolitano, Levante en el Bernabéu, en la tacita de plata frente al Cádiz para cerrar la liga el domingo 22 de mayo o ese finde frente al Real Betis. ¿Estás haciendo cuentas, Aran, de cuándo puede salir el Madrid campeón ya o no?
Bueno, es que se podría dar una circunstancia que el Real Madrid podría ser campeón en el Wanda. En el derbi podría darse, ¿eh? Hay que ver los resultados, hay que ver sobre todo esta semana que el Barcelona va a tener partidos complicados y podría darse esa circunstancia que sería llamativo, ¿no? Si no, bueno, pues luego le quedaría el partido contra el Levante, pero bueno, hay quien prefiere que sea fuera, hay quien prefiere celebrar en casa. Bueno, hay opiniones para todos los gustos.
Porque a vosotros ya habéis espantado, ¿no? Decía Robert que él lo tiene claro hace tiempo, lo viene diciendo en el tertulión del partidazo y en el espacio de opinión del partidazo. Miguel, ¿te queda alguna duda de que el Real Madrid se vaya a llevar esta liga?
Me quedaban muy pocas hasta ayer, a día de hoy no tengo absolutamente ninguna.
Bueno, es que yo pensaba que al Real Madrid se podía permitir el lujo en este tramo final de empatar o perder los partidos contra Sevilla y contra Atlético de Madrid.
Dos derrotas y un empate se podía permitir
que
el Madrid.
A priori eran los rivales más complicados. Es verdad que, bueno, por ejemplo, luego te vas a encontrar contra Levante, contra Cádiz, contra Betis, que son los últimos tres partidos que se van a estar jugando un montón de cosas. El Atlético de Madrid también puede estar meterse en la Champions. Quizás los partidos más sencillos a priori, pero que luego se te pueden volver en contra son contra Osasuna y contra Español, los dos que tiene a continuación.
Y que
no se
juegan nada.
Claro, porque no se juegan nada, porque el resto se van a jugar nada. Y te decía, antes hablabas de Pintus, que para mí, al margen de Ancelotti, ha pasado un poco de puntillas. Me parece que lo que está haciendo Pintus y lo que ha hecho con el equipo, porque como tú decías, el Chelsea, el día de la Champions, en la vuelta, estaba mucho más cansado que el Real Madrid en la segunda parte de la prórroga. Es verdad que luego, cuando te da la euforia de haber conseguido el objetivo de pasar, bueno, pues los jugadores también tienen más piernas, pero yo vi a los jugadores del Chelsea que acabaron hundidos por la no clasificación, pero también físicamente estaban, como se suele decir vulgarmente, muertos y sí. Han entrevistado en Real Madrid Televisión a Pintus en el informativo que le acaban de emitir, y dice que en este tramo final lo más importante es trabajar pequeñas cositas a nivel individual y que son bastante optimistas porque los datos de los test físicos que han hecho al equipo dice que el equipo está muy bien. Así que yo creo que, bueno, todo equipo soñaría tener a los futbolistas en el momento de forma física que los tiene Pintus ahora.
En el momento clave de la temporada. Robert, protagonistas ayer. Por ejemplo, Rodrigo, que volvió a aprovechar los minutos de manera sensacional, ya lo hizo frente al Chelsea. O hablábamos también de Dani Carvajal, jugadores que están dando el callo en momentos decisivos de la temporada.
Sí, hay una pequeña parte negativa, que sí que podemos pensar que el Real Madrid se podía dejar llevar por la ventaja que tiene. Creo que el partido dejó dos errores graves de Militao, uno especialmente infantil en el primer gol que condiciona el partido. Nunca un jugador puede saltar de la defensa en la barrera hacia un lado, dejando totalmente vendido a Courtois, y luego el error del exceso de confianza en el segundo. Además que viene de una advertencia pública de Ancelotti. Que siempre habla claro. Y se refirió a Militao en esos excesos de confianza, a lo mejor sobrado de físico que comete. Pues justo horas después ocurre. Y otro, el nivel de Camavinga ayer, que venimos hablando de un nivel muy bueno en el crecimiento continuo de este jugador, y ayer, siendo claro, tuvo que ser expulsado. Hubo más errores del árbitro que perjudicaron al Madrid, que beneficiaron, pero en esa jugada Camavinga debió ser expulsado. Y no es la primera vez que le ocurre, ha habido varias veces en la temporada que Ancelotti ha tenido que cambiar el descanso y debe de aprender a medir mucho más sus esfuerzos en el centro del campo. Luego, en el lado positivo, pues es que, claro, en la segunda parte todos los jugadores que jugaron en Madrid tenemos que incluirlos en el lado positivo, pero especialmente resalta la labor de Rodrigo, que no es sencillo porque Rodrigo pasa de intercalar titularidades con Marco Asensio a ser suplente, porque Asensio le gana la partida, y de repente aparece ese trabajo en la sombra, esa continua fe del jugador brasileño, esa velocidad, ser tan vertical, y es decisivo.
Ay, tenemos ahí algunos problemas con la cobertura de Roberto Morales. De la polémica, ¿queréis decir algo, chicos, de lo que pasó ayer en el Pizjuán? Porque ya hemos escuchado en el tramo nacional de qué se queja cada equipo. Parece que se queja de más cosas el Real Madrid, porque no se ha hablado nada, Aran, de lo que protestaba Álava, de la barrera, de la falta de Rakitic. Yo tampoco tengo muy clara la norma, la verdad.
Bueno, yo la norma he tirado de hemeroteca y también de ayuda de algunos amigos que siempre están al quite, y en la regla 13 de la barrera dice: cuando tres o más jugadores del equipo defensor formen una barrera, los jugadores del equipo atacante deberán guardar al menos un metro de distancia con respecto a la barrera hasta que el balón esté en juego.
Yo eso no lo vi ayer y no lo veo en ningún sitio donde se ponen delante de la barrera.
Si se aplica a la ley, la norma a lo de ayer, evidentemente tenía razón Álava en sus protestas. También el penalti, que bueno, es verdad que es absurdo, pero es que el año pasado ha militado contra el mismo rival.
Bueno,
le
mira,
pitaron...
No te vayas tan lejos, mira a Raúl de Tomás ahí.
Bueno, a Raúl de Tomás, o sea que es verdad que para mí... lo de las manos, como es inexplicable, incomprendible y todos los adjetivos que quieras poner, pero se han pitado otras manos que eran menos manos que la de ayer. Sí. Que el gol de Vinicius ya ni hablo, porque es que, bueno, no merece ni siquiera que se debata. Y bueno, pues la expulsión de Camavinga debió ser expulsado. Pues sí, pues sí. Pues igual debió ser expulsado, pero si pones la balanza todo, lo que pasa, lo que hay que llegar a la conclusión, que el árbitro estuvo fatal.
Horrible, horrible, sí, sí. Robert, termina.
Sí, en los destacados te decía que Rodrigo, sin duda, y que no hay que olvidarse de Benzema, ¿no? 39 goles en 39 partidos, ayer supera a Di Stéfano en Liga y es el gran referente de todas las gestas que está haciendo el Real Madrid. O sea, todo pasa por Karim y es una temporada para enmarcar. Nunca lo hemos visto a este nivel y ejerciendo tal liderazgo en el campo, o sea, un auténtico líder.
Gracias, Robert, un abrazo.
Un abrazo.
¿Qué os queda decir para terminar? Ahora, Miguelito, ¿algo más que apuntar?
Pues poquito más, mañana último entrenamiento, rueda de prensa de Ancelotti. Y a ver qué pasa el miércoles en el Sadar. Como tú decías, yo creo que el calendario también beneficia al Madrid, porque al final ha tenido suerte con la confección de las semifinales. No compite el próximo fin de semana, por lo tanto va a tener Ancelotti 6 días para preparar la ida contra el City. Y luego pues también volverá a jugar el sábado, así que hay 4 días entre la ida en Manchester, en el Etihad, y luego el partido que cierra este mes de abril en casa contra el Español.
Decidme solo sí o no, ¿vale? Porque no le quiero quitar contenido a Munilla durante la semana. ¿Pondríais a Benzema el miércoles en el Sadar?
No.
Es que yo creo que luego hay una semana y al final Benzema es mucho Madrid. Ya, y cuanto menos generes dudas,
ya,
mejor.
Mira a Gerard Moreno el otro día en el
Bueno, yo te voy a hacer una cosa, te voy a complicar más el tema. Si no pongo a Benzema, pondría a Bale.
Sí, claro, sí, sí, eso puede
Porque al final es el que...
Yo a Modric.
El que tiene más gol. Y otra cosa que de lo que estábamos hablando. Al final lo importante también es que los jugadores, hay algunos jugadores que... lucen más, por ejemplo, Valverde lució más en la segunda parte o estuvo mejor en la segunda parte, en la primera apenas tuvo protagonismo porque en esa posición de extremo no termina de dar todo su potencial.
Bueno, viene semana interesante, tendremos tiempo para hablar tranquilamente. Gracias, Miguelito. Arancha.
Hasta luego.
Ahora con el Atlético.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Has intentado vender tu coche, pero no te dan lo que vale? Somos capaces de superar la mejor tasación de todo el sector. Gana dinero con la venta de tu coche en 20 minutos hecho. Solo aquí, solo en Yamóvil.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Daniel dijo que se había leído el contrato con su gimnasio, pero no. Ahora tiene un compromiso a 3 años y le han subido la cuota. Elegir sin leer suele ser un error. Imagínate con un préstamo. En Lendo comparamos entre todos nuestros bancos y prestamistas para ofrecerte el préstamo que más te conviene. Compara, elige, Lendo. Intermediario vinculado para la concesión de préstamos. Infórmate en lendo.es.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91 111 75 75.
Chicas que pasan miedo al volver a casa, ni una. Fotos compartidas sin consentimiento, ni una. Agresiones sexuales, físicas y verbales, ni una. Madrid libre de violencia sexual. Infórmate en madrid.es/igualdad. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ayuntamiento de Madrid.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91 639 9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Bueno, vamos con la actualidad del Atlético de Madrid, que también tuvo que sufrir ayer lo suyo y que está en plena pelea por la Liga de Campeones. Antonio Ruiz, hola Antoñito, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Rubén Martín, hola Rubén.
Muy buenas tardes, Santi.
¿Habías narrado, recuerdas haber narrado alguna vez un penalti fuera de tiempo? Porque yo en fútbol sala sí he narrado alguno, pero en fútbol no lo recordaba.
Que estuviera terminado el partido, sí. No lo recuerdo ahora, la verdad. Igual ha pasado.
Sí. Bueno, la verdad pero es que no tuvo que sufrir mucho el Atleti, que tuvo también su ración de manos ayer, la de Condogbia primero, incomprensible, imposible de entender, y luego la de RDT, que el hombre decía, sí, me ha dado en el codo, y fíjate que era difícil de apreciarlo en las imágenes. Un Atlético, Antonio, que tuvo que volver a sufrir una primera parte mala, no sé si con la resaca de la eliminación ante el City, pero que consiguió sacar adelante un partido importantísimo en esa pelea por la Champions.
Sí, bueno, vaya por delante la victoria redonda y muy importante, porque toda la jornada le vino bien al Atlético de Madrid, porque todos los que están ahí perdieron o no puntuaron o no ganaron. Dicho esto, yo vi al equipo como todavía con el peso de la losa del City. Físicamente sobre todo, yo creo que hicieron un derroche el día del City brutal y yo les vi un poquito tocados, como si no les hubiera dado tiempo a recuperar, ¿no? Metió dos cambios el Cholo y metió arriba a Correa, pero Correa tampoco tuvo su noche, ¿no? Y fíjate que es un tío que normalmente cumple bien. A esta hora las noticias son Lemar y Joao Félix. Sí. Ojo al panorama, que se le presenta para el miércoles. Lemar y Joao Félix, habla del club, parte médico oficial, lesiones musculares, isquiotibiales, muslo izquierdo. Eso en la traducción no literal, pero más o menos entendible, es que tienen alguna rotura. Ninguno va a estar el miércoles y no creo que puedan estar tampoco, aunque hay 10 días por medio en el siguiente compromiso, que es en Bilbao. Aparte de esto, Herrera y Jiménez siguen sin entrenar con el grupo. Herrera hoy nada y Jiménez ha tocado un poquito de balón en el césped él solo. Ha hecho trabajo alternativo él solo en el césped, pero no parece que pueda llegar. Y con Condovia y Felipe, si no prosperan los recursos que va a poner el Atlético de Madrid, pues otras dos bajas para el miércoles. Así que panorama, uff.
Esto es Granada en casa, Atlético de Bilbao fuera, Real Madrid en casa, Elche fuera, Sevilla en casa y Real Sociedad fuera, Rubén.
Sí, a ver, si miras el calendario, yo es que creo que los calendarios a final de temporada son engañosos, porque los he estado mirando esta mañana, sí. Y al Betis también le quedan el Madrid y el Barça, pero el Madrid en la última jornada, ya siendo campeón. El Barça, cuatro jornadas antes de acabar, seguramente ya sabiendo que no va a poder jugar. Yo creo, es una intuición, que el Betis se va a caer de la carrera por la Champions esta semana, que tiene que jugar antes de la final de Copa contra el Elche mañana, y luego va a Getafe el lunes que viene, y yo creo que es la semana en la que el Betis se cae, la verdad. También es verdad que el Atleti ya le saca cuatro puntos, porque son tres más el golaveraje, que ya está entre los dos. Entonces yo creo que ese partido de la penúltima jornada con el Sevilla no creo que vaya a ser una final por una plaza de Champions. Creo que el Betis se va a caer antes, pero igual me equivoco.
Antoñito, ¿te queda algo que apuntar de la actualidad del Atlético?
No, simplemente ver cómo reordena. Tengo mucha curiosidad por ver cómo reordena el Cholo el miércoles el equipo, porque, insisto, son todos jugadores, sobre todo Lemar, Joao Félix, Condopio.
Arriba Griezmann Correa, ¿no? ¿Será, Toñito?
Arriba Griezmann Correa, sí, es lo más natural, ¿no? Salvo que se invente meter a Cuña, porque Cuña últimamente es de lo más fresquito que hemos visto ahí arriba cada vez que lo pone, que no es titular. Bueno, vamos a ver, queda el entrenamiento de mañana y vamos a ver si rascamos algo.
Bueno, pues se promete muy emocionante el final de temporada para el Atlético de Madrid, que ya eliminado de la Champions está peleando por cazar esa posición que le asegure la Liga de Campeones, que es objetivo fundamental para el cuadro rojiblanco. Gracias, chicos, un abrazo.
Adiós,
otro para
hasta
ti.
Luego.
Nos quedan algunas cosas todavía hasta las 4.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
20 al 20.
¿Cómo? ¿Que te vengas al 20 aniversario del Mutua Madrid Open? ¿Que viene Nadal, Garbiñe, Medvedev, Badosa? 20 al 20. 20 años de Madrid, 20 años de tenis, 20 años del Mutua Madrid Open. ¿Te lo vas a perder?
Mutua Madrid Open.
Del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20. Consigue tu entrada en mutuamadridopen.com.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91 331 3101 o en losnogales.es.
¿Crédito libre Bondora?
¡Ahora! Porque Bondora es libertad para pagar la avería del coche, reformar el baño o comprar el frigorífico, ¡ahora!
Entra en bondora.es y consigue tu préstamo desde 500 a 3.000 euros a un interés asequible y devuélvelo sin ahogos hasta en 5 años.
Ven a Crédito Libre de Bondora y consigue tu préstamo ¡ahora!
Mi abuelo, mi padre y yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
En Clínica Novovisión entendieron lo de ser mayor, pero no tonto. Me dieron un trato preferencial en horario y precio, y mi operación fue un éxito. Al día siguiente ya conducía, y leía, y todo sin gafas.
Si tienes más de 50 años, accede ahora a los oftalmólogos de más prestigio y soluciona tu catarata, glaucoma o retina sin lista de espera. Clínica Novovisión, lo verás claro.
Hablábamos antes de varios descensos que han ocurrido en el fútbol madrileño este fin de semana, por ejemplo el Alcorcón, que pierde la categoría de la Liga Smartbank y se va a la primera ref, y también el Rayo Femenino, el Rayo que se fundaba por la absorción del Buen Retiro hace ya 20 y pico años y que había estado un montón de temporadas en primera división y que ha perdido la categoría. Hola, Andrew, ¿qué tal? Muy buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas.
Pues un disgusto, ¿no?
Sí, da pena contar estas cosas porque, bueno, no deja de ser un descenso, los equipos descienden, ascienden, pero bueno, cuando se trata de un equipo como el Rayo Vallecano, con todo lo que eso significa en el fútbol femenino, es un pionero, un histórico, lo acabas de contar tú, 19 años en la máxima categoría del fútbol femenino. 3 ligas, una copa, 3 participaciones en Champions. Es que la gente, si se ha unido al fútbol femenino hace poco, no entiende la magnitud de lo que es el Rayo Vallecano. Lo que sí entiende es la magnitud de la ineptitud de su directiva que le ha llevado a este pozo. No tenían médico, no tenían servicios mínimos para poder viajar, no les daban la comida, los entrenamientos en la ciudad deportiva eran, bueno, paupérrimos. Y al final pues se ha consumado su descenso en una temporada horrible con 11 puntos y ya pues condenado a la segunda división.
Y a ver qué pasa con la supervivencia del Rayo en segunda división, a ver. Exacto. Si pueden seguir, y si pueden seguir, que sean en condiciones mínimas. Y luego está la pelea tremenda entre Real Madrid y Atlético por la tercera plaza de Champions, porque una es del Barça y la otra parece de la Real Sociedad.
Exacto, sí, la Real Sociedad va a tener ese segundo puesto casi seguro porque tiene 6 puntos de colchón a falta de 9 por disputarse, y el Real Madrid recupera, es importantísimo, el partido de este miércoles precisamente ante el Rayo Vallecano en Liga. Si lo gana, empataría puntos con Atlético de Madrid y con Granadilla Tenerife, 9 puntos por delante y una sola plaza de Champions. Bueno, o sea que está interesantísima la zona alta.
Que sea para una de las dos, para Real Madrid o para Atlético, pero que no sea para Granadilla Tenerife en este, en este caso. Gracias, Andrea.
A ti, Santi, chao.
Y el baloncesto. En el baloncesto andamos a vueltas con el Real Madrid, pero ya no solo la crisis deportiva del Real Madrid, sino también la crisis, entre comillas, institucional que tuvo cuando anunciaba hace unos días que apartaba a 2 jugadores de la plantilla. Ayer parecía que esto tornaba y ahora Pilar Casado tiene más noticias al respecto. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está el asunto?
Vamos a ver, puntualicemos una cosa. El club nunca ha dicho que hubiera apartado a 2 jugadores. ¿De acuerdo?
Sí.
Una cosa
semántica,
es la información
que
tengamos la prensa. Y que en su día, en la rueda de prensa previa del Barça, lo que confirmó Pablo Laso es que no estaban por decisión técnica. Ayer, tanto Eurtel como Zopkins estaban junto al banquillo del Real Madrid. Hoy ya te puedo decir que estaban entrenando en Valdebebas con el resto del equipo. Veremos si cuentan o no para el playoff contra el Maccabi, que empieza el próximo miércoles.
¿Cuántas temporadas llevas haciendo la información del Real Madrid?
Unas cuantas. ¿Por?
¿A ti qué te dice tu olfato?
Yo creo que pueden volver a jugar.
Semana de Euroliga, por cierto, de cuarto de final de la Euroliga.
Miércoles, viernes.
¿En casa?
Sí, 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 claro, el formato es 2-2-1.
¿Qué opciones le das al Real Madrid contra Maccabi?
No es sencillo. Es verdad que ayer vemos un buen Real Madrid frente al Río Breogán, pero Maccabi no es fácil. Hay que ir también a la mano de Elías. Bueno, yo lo dejaría ahora mismo en un 50-50. Porque, evidentemente, ha albergado dudas y ha generado dudas el Madrid en las semanas anteriores.
Semana también interesante en el baloncesto con el Real Madrid. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Nos queda Guas.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
No que haya contacto...
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
¡Bravo, hombre! ¡Bravo!
Menos que el rey Nadal va a tener un sucesor.
Habrá un día que se enfrentarán, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Nos queda la Guanís. Guas, tú dirás.
Santi, querido. Rubi y Jerry. Habíamos conocido a Pili y Mili, el gordo y el flaco, Daoiz y Velarde, y así... Es el turno de Rubi y Jerry. El presidente de la federación se entiende con un jugador del Barça y dueño del Andorra, no del Mollerussa ni del Dos Hermanas, el Andorra. Es extraordinario. Dicen que saldrán más cosas. Hace tiempo que lo pienso. El Villarazgo va a ser cosa de niños. Rubi y Jerry. Mola más Rodri y Vini. Pero bueno, Rubi y Jerry. Me gusta. ¡Oh!
Gracias, Gran Guas. Vuelve el deporte en los boletines horarios con Andrea Peláez. A las 8:30, tiempo de juego con ese Barça Cádiz. Y a las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño. Gracias por estar ahí. Que tengan buena tarde. Hasta luego.